Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de Gastronomía de Palencia con Fernando Franco Jubete. Como ya sabe nuestra audiencia, Fernando Franco Jubete es ingeniero agrónomo, ha sido catedrático, porque ahora ya está jubilado, en la Escuela de Ingenierías Agrícolas del campus de Palencia, bueno, de la Universidad de Valladolid, y también es profesor en la Universidad Popular de Palencia. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Maribel.
Y como este programa es el primero que estamos grabando en este comienzo de este año 2020, pues nada, feliz año.
Y, pues muchas gracias, y igualmente feliz año para todos los oyentes.
Para toda nuestra audiencia, efectivamente. Hoy nos vas a hablar, bueno, para empezar después de todo a desintoxicarnos de las Navidades, vas a hablar de vegetales, ¿no? Vegetales,
sí,
de altura.
Vamos a hablar de vegetales de altura, que son los productos vegetales de Castilla y León. Y yo además defiendo lo del concepto de vegetales de altura. Les explico qué significa eso de vegetales, sí, de altura. Bueno, el frío que padecemos a lo largo del invierno y las bajas temperaturas a lo largo del año hacen que sea un frío que en muchos casos es estimulador. Hay muchos vegetales que para florecer necesitan pasar frío. Fíjense ustedes que en el norte de la provincia de Palencia hay fresas, frambuesas, grosellas, todos esos vegetales, si no pasan frío, no florecen. Todas las plantas de esas especies que se producen para que luego comamos fresas procedentes de Huelva se han producido en Castilla y León antes, es decir, la planta se ha producido, es una planta frío, que ya ha padecido el frío, y que luego se trasladan a Huelva, donde se va a producir el fresón. Por consiguiente, el primer efecto del frío es el efecto estimulador de la floración. Pero es que además hay otro concepto, que es que a más de 700 metros de altura las plantas crecen en unas condiciones más frías, pero unas condiciones frías, pero al mismo tiempo de elevada luminosidad, más de 2.500 horas al año de luz, más de 2.000 horas de integral térmica, es decir, sumando todas las los grados de temperatura media por encima de los 10 grados, pues más de 2.000 grados de centígrados de integral térmica sumándolo todo ello. Es decir, una serie de conceptos que hacen que el clima de Castilla y León sea un clima excepcional para la producción de vegetales. ¿Por qué? Pues porque la calidad organoléptica de los vegetales de altura depende primero de una madurez fisiológica, que las semillas sean hábiles, en segundo lugar de una madurez organoléptica, es decir, que las características sensoriales que las hace comestibles a esas verduras pues sean mejores. En altura, el ciclo de cultivo de todas esas plantas, estamos hablando fundamentalmente de hortícolas y frutícolas, el ciclo de cultivo es mucho más largo. La maduración de la planta es mucho más lenta. La madurez organoléptica, es decir, cuando llega el vegetal a estar en su grado perfecto para su consumo, también es más lenta y más tardía. Por tanto, su aspecto es más apetecible, su color más atractivo, sus aromas más agradables, su sabor idóneo, su textura más suave, su intensidad aromática, su sabor son más intensos y más específicos, más característicos de esa especie o de esa variedad. Por tanto, todas las producciones vegetales de altura son de mayor calidad porque su crecimiento es más lento, como he dicho, los aromas y sabores están más concentrados, su textura es de mejor calidad. Son plantas, en muchos casos, como he dicho, son plantas que han debido pasar frío, acumular frío para poder florecer. Os decía, frambuesas, grosellas, fresas, zarzamoras, los frutales, todos los frutales, las hortícolas de altura, las raíces, tubérculos, frutos, granos, semillas, todas las hortícolas y las frutícolas, manzanas, peras, melocotones, albaricoques, frutos secos, pues son de mucha mejor calidad. Fíjense ustedes que tenemos hortícolas de altura en Castilla y León muy abundantes y muy numerosas que se caracterizan por esa calidad. En el norte de Palencia, por ejemplo, en la Valdivia y la Ojeda y en las comarcas de Burgos, la Lora, la Losa, Valdelucio, pues se produce patata de siembra, solo se produce patata de siembra ahí. Patata de consumo también, pero la patata de siembra se produce en determinadas zonas de España que todos los años autoriza el Ministerio de Agricultura. Y entre esas zonas de patata de siembra, la más numerosa en número 94 municipios de Burgos, 30 o 30 y alguno de la provincia de Palencia, y muy pocos de Vitoria, vamos, de Álava y alguno de Galicia y alguno de Navarra, pero muy pocos, estoy hablando de 4, 5, 6 en cada sitio. Por cierto, en Asturias había también municipios de producción de patata de siembra, pero han contaminado con la introducción de patata procedente de Perú y han contaminado e introducido enfermedades que han provocado que no, que esté prohibido en estos momentos, de hace ya un año o dos años, está prohibido producir patata en Asturias. No se puede producir no solo patata de siembra, sino patata de ningún tipo, tampoco patata de consumo. Bueno, en el Carracillo, la zona de Segovia y Valladolid, limítrofe entre Segovia y Valladolid, cuyo municipio principal es Ancho Nuño, se produce unas, el 70% de la zanahoria, se produce achicoria para producir en lo que se llamaba siempre café del pobre o para producir endivia. Porque la achicoria, el brote temprano de la achicoria es la endivia. Remolacha de mesa, maíz dulce, puerro, cebolla, pepinillo, legumbres. En Tudela de Duero, en Toro y en Segovia se producen espárragos y guisantes de mucha calidad, en Sagún, puerros, coles y acelgas, en Palenzuela y Ribera de la Arlanza, cebolla, fundamentalmente la cebolla de Palenzuela, la cebolla orcal de Palenzuela, en Medina de Pomar y Frías, en la provincia de Burgos, lechuga, en El Bierzo, Fresno, Benavente y Torquemada, el típico pimiento morrón. El pimiento de Torquemada es un pimiento morrón, un pimiento de grandes dimensiones, también se produce el mismo pimiento o muy parecido en El Bierzo, Fresno y Benavente. En Palencia y todas las riberas del Carrión se producen guisantes excelentes, coles, acelgas y nabos de mucha calidad. En Ágreda, en Soria, se produce el cardo rojo, famoso cardo rojo de Ágreda, también coles y acelgas. En Mansilla de las Mulas, en León, se producen tomates de mucha calidad. No digamos ya en el Barco de Ávila, La Granja, Saldaña, Ideas de Juarros en Burgos, Belorado, La Bañeza, Sanabria, el Burgo de Osma, legumbres y fundamentalmente alubias, alubias secas. En Fuentesaúco, Tierra de Campos, Pedrosillo, en Salamanca, Valseca, en Segovia, garbanzos, en La Armuña y en Tierra de Campos, lentejas. Como ven, la relación de productos hortícolas y frutícolas y también legumbres es tremendo, enorme, y tenemos pues figuras de calidad relevantes en toda Castilla y León. Producimos los mejores productos vegetales de España, con independencia de que aquí no hagamos altas, elevadísimas producciones como hacen pues en la zona del Mediterráneo, en Canarias o en Andalucía, porque tienen condiciones de producción muy buenas todo el año. Bien, pues una vez dicho esto, vamos a hablar un poco de esas frutícolas de altura. Perdón. Esas frutícolas de altura, también he citado hortícolas de altura, frutícolas de altura, joder, como son en El Bierzo la manzana reineta, la pera conferencia y las cerezas, en las Caderechas, en el Valle de las Caderechas, en Burgos, las cerezas, la manzana y la pera, en Covarrubias, en Burgos, cerezas y manzanas, en el Valle del Tietar, en Ávila, cerezas, peras y manzanas. En Arribes del Duero, cerezas e incluso agrios. En la Sierra de Salamanca, fresas y cerezas. Es decir, tenemos un conjunto de hortícolas y frutícolas excepcional. Este año coincide, y permítame que lo introduzca aquí en la charla, este año coincide que es el 20 aniversario de la asociación Cinco al Día. Cinco al Día se creó en el año 2000... Es una asociación que lo que pretende es divulgar el consumo de 5 verduras o frutas diarias, porque es una garantía de salud. Esa garantía de salud, consumiendo 5 raciones de frutas o verduras al día, se ha divulgado, se divulga todos los años, y les aconsejo, como yo hago, de que consuman ustedes al menos esas 5 raciones de frutas o verduras diarias. Además, tenemos las mejores, como les acabo de comentar. Vamos a hablar un poco de la cocina de las verduras. Siempre se habla de la necesidad de que consumamos verduras de temporada, es decir, las verduras que están en el mercado. Ahora hay muchas verduras que están siempre en el mercado porque proceden de zonas más cálidas. Pero principalmente verduras de temporada locales, verduras de proximidad. También el consumo de proximidad, el consumo de nuestros hortelanos, de nuestros fruticultores es importante, no solo porque las verduras, como les acabo de decir, son de mejor calidad, sino porque estamos creando empleo y fomentando la producción de productos de nuestra tierra. Por tanto, las verduras de temporada, en temporada, no fuera de temporada, como ahora el calabacín, por poner un ejemplo, no es de temporada en Palencia, pero tienen ustedes todos los calabacines que quieran en el mercado porque proceden de zonas cálidas, de Andalucía, de Murcia, de Valencia, etcétera. Es evidente que las verduras también se pueden congelar y que es uno de los productos que mejor aceptan la congelación. Y por tanto, no olviden el consumo de verduras congeladas aprovechando esa temporada. Por ejemplo, un ejemplo, cuando las judías verdes están baratas, fundamentalmente en verano, que es cuando las producimos aquí, se producen aquí, la judía verde es una de las verduras que mejor acepta la congelación y además puede permanecer mucho tiempo congelada sin ningún problema. Basta con escaldarla, pasarla del un hervor en agua hirviendo durante un minuto, sacarla, enfriarla rápidamente, incluso en agua con hielo, y congelarla a continuación en una bolsita de plástico cerrada. Y la ración que vaya usted a consumir la pone en una bolsa de plástico y cada vez que necesite consumirla la saca, la echa en agua hirviendo y unos muy pocos minutos basta para que esté perfecta. Vamos a hablar también de fundamentos técnicos de la cocción de verduras, de fundamentos técnicos del sofrito de cebolla, pimiento y tomate, de fundamentos técnicos de los revueltos de verdura y vamos a hablar un poco del recetario palentino de las verduras. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de los fundamentos técnicos de la cocción de verduras. En primer lugar, es preferible cocer las verduras en una cazuela con agua, doble volumen de agua que el volumen de la verdura que vamos a cocer, agua hirviendo con sal, agua hirviendo con sal, repito, nunca una olla rápida o una olla express, porque las elevadas temperaturas de cocción provocan y la presión elevada de la olla provocan una degradación de las verduras y un cambio de color. Todas las verduras salen después cocidas en una olla express con un color amarronado, feas, degradadas por ese proceso agresivo de cocción, sobrecocidas generalmente. Cuando lo razonable es que las cozamos en una olla abierta, que las dejemos cocidas poco tiempo, al dente, con el fin de que mantengan una textura más agradable al consumirlas y que además son más sanas y más digestivas también. Cuando rompe a hervir el agua, bajamos la temperatura y incorporamos la verdura. Nunca mezclar verduras. Hay que, pues lo digo por ejemplo, si van a hacer una menestra palentina, pues cuezan cada verdura por su lado. Siempre cada verdura tiene su temperatura de cocción. Y además no solo su temperatura de cocción, sino su procedimiento de cocción. Por tanto, hay que cocer las verduras una a una, porque el color de las verduras sí que importa. Y para conservar ese color de las verduras, incluso para potenciar ese color de la verdura, son necesarias temperaturas bajas de cocción y cocer sin tapa las verduras verdes y con tapa las blancas. Sin tapa las verdes para conservar en lo posible su clorofila y su color verde, y con tapa las blancas porque no hay clorofila y por tanto podemos taparlas y podemos reducir el tiempo de cocción y la temperatura de cocción. Cocer el tiempo completo, el tiempo concreto de cada verdura, siempre entre 1 y 10 minutos. Apagar el fuego y dejar en el agua caliente unos minutos las verduras, entre 10 y hasta 30 minutos las más duras. Es decir, un procedimiento que probablemente ninguno de ustedes están utilizando, ¿eh? Lo repito, tiempo concreto, entre 1 y 10 minutos, nunca más. Apagar el fuego y dejar, una vez pasado esos minutos, característicos de cada verdura, para las hojas un minuto, una acelga o una espinaca, pues le falta un minuto o dos de cocción, y retirarla y dejarla pues otros dos minutos en el agua caliente y sacarla después de esos minutos. Las verduras verdes, una vez cocida, es necesaria sacarlas del agua, escurrirlas y ponerlas extendidas en una fuente para que se enfríen a temperatura ambiente y la clorofila que contiene se fije en su capa exterior y por consiguiente les proporciona un calor verde intenso. Y sobre todo cocidas a la más baja temperatura posible, se consigue ese color verde el menor tiempo posible y a la menor temperatura posible, extrayéndolas y dejándolas enfriar. Incluso si nosotros queremos potenciar más la presencia, la estética que el sabor, ustedes habrán visto que en los restaurantes buenos generalmente les ponen unas judías verdes absolutamente verdes, con un verde intenso. ¿Por qué? Porque las han tenido muy poco tiempo y encima, nada más tenerlas ese poco tiempo, 3 minutos, por ejemplo, las sacan y las echan en agua con hielo rápidamente para que se enfríen inmediatamente. Lo mismo que les decía yo que tenía que hacer con las judías verdes para escaldarlas y congelarlas. 1 minuto y sobre todo si las echamos en agua fría con hielo, pues vamos a conservar mucho más ese color verde intenso, dejándolas enfriar y sin cerrar la bolsa en la que las vayamos a congelar hasta que se enfríen del todo, por cierto, porque si no también degradamos el color. No se fija el color verde de la clorofila y se pierde ese color. Por consiguiente, lo ideal es seguir esas prácticas para tener unas verduras de mucha más calidad, estéticamente mucho más bonitas, mucho más atractivas. Bien, seguimos con los fundamentos técnicos. ¿Cocemos en agua, en mucha agua o cocemos al vapor? Porque también se dice que la cocción al vapor procura unas verduras de más calidad. Pues sí, es cierto, pero hasta cierto punto. Las verduras cocidas al vapor no están en contacto con el agua y no se diluyen sus sustancias nutritivas. Sí, pero tampoco se diluyen muchas sustancias negativas que contienen las verduras. Es evidente que una cocción al vapor supone una cocción a menos de 100 grados. Se va a obtener una mejor textura, un mejor sabor, un mejor aspecto, no siempre, porque por ejemplo unas judías verdes al vapor con la tapa cerrada, porque si no la pones con la tapa cerrada no se cuecen, porque van a estar a mucho menos de 100 grados, va a adquirir un color verde feo, no el verde intenso que les he dicho por el otro procedimiento. Pero es que la cocción al vapor también tiene inconvenientes. El principal inconveniente es el oxalato cálcico que contienen muchas verduras. Hay algunas que la contienen en mucha cantidad, el oxalato cálcico. La cebolla, el puerro, la zanahoria, el nabo, la remolacha, la patata, la acelga, la espinaca, el tomate, tienen mucho oxalato cálcico. Y ese oxalato cálcico no se disuelve cuando las en el agua de cocción, y el oxalato cálcico es el principal producto generador de litiasis, de piedras en el riñón. Por consiguiente, si usted está propenso a ello porque ha tenido antecedentes en su familia, pues no cueza nunca unas verduras al vapor. Procure cocerlas en mucha agua. Bien. Además, la cocción al vapor implica que una serie de sustancias indeseables, como puede ser abonos, suciedad, fitosanitarios, no se pueden eliminar, no se pueden disolver y no se evaporan tampoco, con lo cual pues esas sustancias no las hemos eliminado. Otro aspecto es que hay algunas verduras que proporcionan un caldo excelente. ¿Por qué nos vamos a privar de ese caldo excelente cociéndolas al vapor? Por ejemplo, las judías verdes. Judías verdes quizás es una de las verduras que mejor caldo de cocción produce y que deberíamos guardar para aprovecharlo pues para hacer otras cosas, un guiso, un puré, etcétera. O para añadirlo, pues eso, por ejemplo, en una menestra, para calentar la menestra y cocer los minutos que hay que cocer la menestra. Bien. Otro aspecto también de las verduras cocidas es el empleo de aditivos. El limón y el bicarbonato son muy frecuentemente se utilizan en la cocción de verduras. Para favorecer la cocción o mantener el color, de algunas verduras. Por ejemplo, unas alcachofas, todo el mundo habrá utilizado el limón, que no es precisamente el mejor. Sí que consigue mantener las alcachofas muy blancas, pero luego también las alcachofas saben a limón, incluso una vez guisadas. ¿Por qué? Porque los aditivos modifican el sabor de las verduras. Hay muchas verduras que desprenden aromas desagradables en la cocción, por ejemplo, ¿por qué? Porque tienen muchos productos sulfurosos o azufrados, las coles y las liliáceas, es decir, pues todas las coles, desde la coliflor hasta el repollo, la berza o la lombarda, las liliáceas, es decir, la cebolla, el ajo, etcétera, todas ellas producen, el puerro, producen aromas desagradables. Se suelen utilizar para paliar esos aromas desagradables algunos aditivos inocuos, como puede ser el laurel, el perejil, el pan mojado con leche, sobre todo cuando se cuece coliflor, la harina también para la coliflor, el limón, como he dicho, el fuego lento, la olla tapada, poner la extractora de la cocina a tope para que no salga. Sobre todo el fuego lento es lo más importante. Basta, por ejemplo, para cocer unas alcachofas, perejil abundante, fuego lento y la cocina de la extractora, la extractora de la cocina y la puerta de la cocina cerradas para evitar que salga mucho vapor y que ese vapor nos inunde la casa con un olor desagradable. Cocer a fuego lento, ya lo he dicho, no más de 10 minutos, apagar el fuego y dejar en reposo en el agua hasta media hora en algunas, en las más duras, como por ejemplo pues una coliflor o una berza asa de cántaro. Es preferible cocer al dente y enfriar en agua con hielo, anteponiendo la estética al sabor en todas aquellas verduras que bueno pues tienen esta característica. Bueno, vamos a hablar otros fundamentos técnicos, los del sofrito y el rehogado. Los sofritos de cebolla, pimiento y tomate son indispensables para empezar casi cualquier guiso de nuestra cocina tradicional. El sofrito de verduras es el comienzo de todos los guisos. Puede ser incluso un plato en sí mismo, por ejemplo, el pisto palentino, que hoy prácticamente se ha perdido, porque quien promovía el pisto palentino fue un antiguo restaurante de Palencia, el restaurante Casa Damián, que bueno, pues siempre era uno de sus platos, mejores platos. El sofrito siempre debe ser lento y largo. O también puede ser un rehogado en blanco. ¿Qué diferencias hay entre el sofrito y el rehogado? Es lo mismo. Si ustedes se meten en internet, probablemente les dirán que es lo mismo. Que incluso a algunos chefs reconocidos pues le dicen a usted que es lo mismo. Pero no es lo mismo. ¿Cuáles son sus diferencias? Pues sofreír es freír a fuego lento y temperatura inferior a 100 grados centígrados para que no se produzcan reacciones de maillar, reacciones de caramelización y tostado o quemado. Y rehogar es freír a fuego fuerte, rápidamente, a más de 100 grados centígrados, eso sí, removiendo constantemente para que no se queme la verdura o tapando la sartén para que el agua de evaporación vuelva a caer, tapando con una tapadera la sartén, para que el agua de evaporación vuelva a caer a la sartén y baje la temperatura por debajo de 100 grados. Se denomina rehogar en blanco, porque nada se quema. La cebolla blanca permanece blanco, no se quema. Por consiguiente, sofreír y rehogar son dos técnicas diferentes. Sofreír es a fuego muy lento, a menos de 100 grados centígrados, y rehogar es freír a fuego bastante rápido, muy rápido. Sí que es cierto que las dos cosas se pueden ser la misma. Yo, por ejemplo, en la inducción, que puede arrasar cualquier producto, sobre todo, y además en un minuto poner ardiendo una sartén de aceite, yo rehogo cualquier cebolla y pimiento que voy a sofreír y que voy a hacer un sofrito para hacer un guiso, para ahorrar tiempo, lo pongo a tope en la inducción, en el 9, pero como la temperatura del aceite puede llegar a 300 grados o 400, pues lo que hago es revolver constantemente para que la cebolla y el pimiento pierdan rápidamente su agua de constitución. Eso lo hago 2 minutos, 3 minutos, hasta que veo que empieza a estar un poco transparente la cebolla, con lo cual inmediatamente bajo la temperatura y pongo a sofreír. Me pongo a sofreír bajo la temperatura, porque si no se me quemaría. Por consiguiente, ya lo dejo hacer muy lentamente, y una vez que unos minutos más ha estado la cebolla y el pimiento se han hecho lo suficiente, echo el tomate con su agua para que siga sofriéndose lentamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que necesito sofreír lentamente para que siga perdiendo agua y para que siga llegue a su punto concreto. Eso lo puedo hacer muy deprisa, rehogando, o lo puedo hacer más despacio, sofriendo. Por tanto, sofreír y rehogar es el mismo concepto, porque lo hacemos en los mismos productos y en el aceite, pero a baja temperatura o a menor de 100 grados o rehogando rápidamente. Lo importante es que al final tengamos un sofrito en el que no exista ni una mota de cebolla o de pimiento quemadas, de color negro, porque eso pues le da muy mala calidad al sofrito y muy mal aspecto. Por tanto, de lo que se trata es que eso lo hagamos bien sofriendo o bien rehogando en blanco con la tapa puesta sobre la sartén, pero que al final consigamos que nada esté quemado. Particularmente es importante vigilar las paredes de la sartén y el fondo de la sartén, sobre todo cuando lo hemos hecho con muy poco aceite. Hay quien lo quiere hacer con muy poco aceite para no engordar, etcétera. Bueno, pues si lo quiere hacer con muy poco aceite va a tener un problema, y es que se le va a pegar en el fondo de la sartén. Por consiguiente, tiene que estar usted con una espátula recogiendo todos los productos del fondo de la sartén y de las paredes de la sartén, porque ahí es donde la temperatura va a ser mayor de 100 grados y donde las reacciones de Maillard se van a producir y van a acabar tostándose y quemándose la cebolla o el pimiento. Hay dos términos que se utilizan y que ustedes preguntarán, a lo mejor están pensando. ¿Y pochar y sudar qué significa? ¿Por qué están ahí? Pues pochar y sudar son dos términos que no pintan nada. Pochar procede del francés poché, es un galicismo inútil, muy utilizado en la cocina vasca, y sudar también es un término que se utiliza mucho en la cocina vasca, sobre todo por algunos cocineros que quieren distinguirse y utilizar palabras diferentes. Es una sandez, no sirve para nada. Sudar es evaporar rápidamente agua. Bueno, pues también es rehogar y sofreír eso. Ya tenemos dos palabras que son sofreír y rehogar, que no son la misma y que hay que entenderlas. Bien, un buen sofrito. Pues se puede hacer un buen sofrito utilizando las dos técnicas, sofreír al principio lentamente o rehogar al principio rápidamente y luego sofreír lentamente, o bien poner la tapa si me tengo que ir a algún sitio y ponerlo a baja temperatura con la tapa y tengo garantizado de que no se me va a quemar, hasta cierto punto, porque se pueden quemar las orillas, como decía, de la sartén si no lo revuelvo, si no lo mezclo. Pero al final el sofrito, lo que está claro es que debe presentar todos sus ingredientes bien hechos, homogéneos e integrados y sin que nada se haya quemado. Bueno, vamos a hablar de otro concepto técnico, que es el revuelto de huevos con verduras. ¿Por qué es un revuelto complicado? ¿Por qué? Porque las verduras contienen agua. Yo siempre digo que el revuelto de huevos con verduras es la regla del 9 de un buen cocinero. Si usted va a un restaurante, pide un revuelto y le presentan un revuelto encharcado, un revuelto con agua sobrenadante en la orilla del plato o de la fuente, es un cocinero que no sabe hacer revueltos de verdura o que lo ha hecho precipitadamente y sin el más mínimo cuidado, que es también a veces frecuente, ¿no? Por consiguiente, de lo que se trata es de que ese revuelto sea un revuelto limpio, con las verduras de su color, con el huevo, puesto que es revuelto, separada la yema de la clara, con sus colores amarillo y blanco, limpios también, y que luego estén integrados los productos y que sepa lo que tiene que saber. Es un revuelto de las verduras, con los sabores de las verduras de que se trate. Pero incluso en Internet, los revueltos va en gustos, porque hay grandes cocineros que lo primero que hacen es batir los huevos con nata. Ya sí que hemos empezado bien. Los huevos con nata. Primero es un revuelto y por consiguiente no hay que batir. Si es revuelto no es batido. Mucho menos con nata, aportar grasas animales que no vienen a cuento cuando estoy haciendo un revuelto de verduras. De lo que se trata es que sea un revuelto sano, de verduras de calidad y de huevos de calidad. Por consiguiente, de lo que se trata es de hacerlo y que esté hecho en su punto, no una masa deshecha y mezclada, que no se sabe dónde está el huevo, que en pequeñas partículas de un color verde o grisáceo, las verduras deshilachadas de tanto revolver para que se cuaje el huevo. Incluso hay quien, he visto un día había Arguiñano haciendo un revuelto al baño María, justificado en la baja temperatura de elaboración. Aquello acabó una masa ingente, de un color inaceptable. Arguiñano decía que los viejos cocineros, los antiguos cocineros de los hoteles, utilizaban este procedimiento del baño María para hacer el revuelto. El baño María consiste en poner un recipiente de cristal sobre una olla con agua hirviendo y hacer el revuelto en ese recipiente de cristal, que va calentándose el cristal para cuajar el huevo. Fíjense ustedes, hasta que se cuaja el huevo y hasta que las verduras, si las verduras están muy bien rehogadas, no aportarán agua, pero con lo que tarda en hacerse el revuelto al baño María, pues al final aquello acaba una masa desagradable. Para mí, un despropósito. Desde mi punto de vista, en primer lugar, las verduras, que tienen un elevado contenido en agua, tanto si son recientes y por tanto las hemos rehogado nosotros, como si las hemos partimos de unas verduras en conserva, que están en agua, en conserva en agua, pues exigen un sofrito cuidadoso hasta que pierdan ese agua que contienen, tanto su agua de constitución como el agua de conservación. Es decir, todos los componentes de un revuelto de verduras deben sofreírse y dejarlos que sigan evaporando fuera de la sartén antes de realizar el revuelto, sin que se fríen excesivamente, pero sí removiéndolas ligeramente para que pierdan ese agua de constitución que todavía las queda después de haberlos rehogado, para que cuando vayamos a hacer el revuelto, ese agua no se incorpore al revuelto. Por otro lado, vamos a cascar los huevos en un vaso, uno por uno, por si acaso hay uno malo, y sin batir, se incorporan a la sartén, después de haberles agrupado en un bol, pues se incorporan a la sartén, una sartén limpia, importante que sea una sartén limpia, no la misma sartén que hemos utilizado para rehogar las verduras, que ya está sucia y que va a aportar colores marrones, verdes, etcétera, distintos colores a ese revuelto, y que ya nos va a ensuciar los huevos, no, una sartén limpia, cuando el aceite está caliente, añadimos los huevos enteros, evidentemente, como he dicho, en el bol, echamos el bol y vamos revolviendo con una espátula para limpiar la superficie y que no se pegue la superficie. Hombre, evidentemente es preferible hacerlo en una sartén antiadherente. Pero por separado aparezcan los colores amarillo y blanco de cada de los huevos revueltos, aporten su diversidad estética y cuando están casi cuajados incorporamos las verduras. Lo revolvemos ligeramente para no arrasar las verduras, para no deshilacharlas por completo, y después de que se hayan terminado de cuajar ligeramente, porque hay a quien le gusta los huevos más hechos o poco hechos, pues eso ya depende de ese punto de cocción que quiera dar cada uno, sacamos a la fuente y las acabamos de mezclar en la fuente para que se integren los sabores y no sigan cuajándose excesivamente. Por consiguiente, como ven, es un procedimiento diferente al que habitualmente utilizamos. El procedimiento rápido es el rehogado de las verduras y cuando ya consideras que están las verduras rehogadas, echas los huevos batidos encima, con lo cual pues te va a salir un revuelto de muy mala presencia. Con muy mala presencia, con colores diversos y poco atractivos. Thank you.
Bueno, Fernando, había puesto un poco de música. Me decías que si hablábamos de la patata, pero la patata es muy extensa, la vamos a dejar para otro programa.
Sí,
¿te
bueno,
parece?
Pues, sí, ha sido un programa de introducción a las verduras de altura.
Pero muy interesante. Lo primero, el concepto de verduras de altura, que yo creo que eso no lo conocemos.
Pues no, mira,
nadie. No,
yo he luchado durante mi época de ingeniero en ejercicio y profesor, sobre todo de profesor en ejercicio, luché porque la Junta de Castilla y León utilizase el concepto de hortícolas y frutícolas de altura de Castilla y León, porque son hortícolas y frutícolas distintas, de mucha más calidad. Y no lo utilizó nunca, a pesar de que se lo propuse en muchas ocasiones, se lo propusimos desde Itagra en muchas ocasiones, y nunca los consejeros de Agricultura nunca lo introdujeron. Un absurdo, una estupidez, porque si se distinguen por algo las verduras de Castilla y León, se distinguen por ese concepto, claro. Verduras de altura. Es decir, producidas en unas zonas que solo las podemos producir nosotros, en España. Hay otras zonas que las pueden producir, pero no toda la comunidad autónoma. Todas las verduras de Castilla y León están producidas en altura. Y por consiguiente tiene una calidad específica mayor que todas las que se producen en otras zonas.
Sí, yo desconocía hasta que lo has comentado el término y el concepto y me ha parecido muy interesante, sí.
Y luego yo creo que tampoco es frecuente, o por lo menos no tenemos en Castilla y León, no sabemos cocer verduras.
Las saben cocer
los navarros y los riojanos.
Claro, ahí iba yo a preguntarte ahora.
Los de aquí no sabemos cocer verduras. Sí. Y lo que he procurado es explicar... y divulgar cómo hay que cocer las verduras.
Que a mí me pareció también muy interesante, porque yo la primera que las cuezo mal. Y ahora porque se me rompió la olla y ya cuezo sin olla, pero hasta hace no mucho cocía con...
Pues la diferencia que hay entre una verdura cocida lentamente y una verdura en olla express no tiene nada que ver, ni en color, ni en textura, ni en sabor, ni en nada.
Sí, a veces son las prisas que llevamos para
Sí, yo lo sé también. De vez en cuando mi mujer me cuece algo en la olla express porque quiere gastar no gastar tiempo ni dinero, como dice ella. Y no, donde esté una verdura cocida lentamente no tiene nada que ver.
Sí, porque a veces perdemos el tiempo luego en otras cosas también. Sí.
Y el otro concepto es un concepto que es muy personal ya, pero que es el del sofrito y el rehogado y sobre todo... El revuelto de verduras.
Sí, eso también me ha parecido muy interesante. Bueno, pues, las cuatro cosas que has tocado, el sofrito y el rehogado, y me ha hecho gracia lo del pochar, porque yo muchas veces digo, bueno, también me lo he preguntado, si pochar qué es, al final...
Pues no es nada, porque es un término, un galicismo que no tiene sentido y que no va a ningún sitio, y sudar tampoco, no tiene ningún sentido. Con rehogar y sofreír nos basta.
Que es como nos entendemos, porque a veces dices pochar y qué es esto y tal.
Sofrito
y hay de quien, toda la vida.
Y hay quien dice rehogar y sofreír es lo mismo. No, es un concepto diferente. Deprisa o despacio. Claro. Es el concepto.
Sí, sí.
A más temperatura o menos temperatura. Pues sofreír es a menos y despacio. Y rehogar es a más y más deprisa. Esa es la diferencia.
Y claro, luego la calidad del producto es muy diferente,
es fundamental hacerlo. Es que el sofrito hay que hacerlo despacio, hay que hacerlo despacio.
Sí, porque es verdad que cuando lo haces así con un poco y ya se te ha quemado un poco la cebolla y dices, ay, qué feo, la tienes que estar retirando.
No solo es feo, sino que es desagradable, porque encima es amarga,
claro,
la cebolla quemada, ¿no? Es desagradable, sí. O sea que...
Pues ha sido muy interesante. Yo tomo nota, sobre todo de lo de la cocción, porque yo me paso, yo tengo más de 10 minutos ahí hasta que estaba blandita y tal, ¿no? Pero ha sido muy interesante. Otro día hablamos de la patata.
Sí, seguiremos hablando de las verduras, por la patata, que tenemos muy buenas patatas, sobre todo las procedentes del norte de la provincia.
Y ya nos das alguna receta de patatas a la importancia tan ricas.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues espero que nuestra audiencia disfrute y siga estos consejos que nos dice Fernando, que son interesantes. Muchas gracias, Fernando.
Encantado.
Y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores, a intentar comer lo más saludable y mejor posible.